Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 9 minutos, una hora menos en Canarias, sintonía de radio, fútbol de radio, aquí estamos. No nos íbamos a marchar, estamos en las buenas y en las malas. Cuando el Madrid disputa finales de Champions y cuando el Madrid cae eliminado y además con merecimiento, como pasó ayer ante el Chelsea. Dani Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Vas a ser testigo de una coincidencia que yo no recordaba bastante tiempo, pero me está diciendo Isidoro San José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que habían coincidido esta misma temporada, pero...
Un par de veces.
Con Luis Herrero, muy buenas.
Sí. Me gustaría mucho coincidir mucho más con él. O sea, entiendo que a veces dice cosas que no parecen muy ajustadas al sentido común, pero la mayor parte de las veces estoy de acuerdo con él.
Bueno, me alegro.
Pero lo que me parece intolerable...
Es lo que va a pasar ahora.
Absolutamente intolerable es la risita bajo el bigote de Dani Blanco. O sea,
¿por qué?
Pues no sé.
Porque te ríes, Dani.
Antes disimulaba. Ayer le sorprendí en el pasillo diciendo que en el fondo se iba a alegrar un huevo si eliminaba al Madrid.
No, eso no es del todo cierto.
¿Cómo que no?
Yo dije que, evidentemente... que se eliminara el Madrid porque... O sea, vamos a ver. Yo, que pasara a la final, porque si llegan... cuantos más equipos españoles llegan a la final, mejor. Pero es verdad que a mí me hubiera gustado ver una final City-Real Madrid.
Dani, si te lo hace ayer. Yo, por supuesto, me alegraré mucho si eliminara el Madrid. Frase textual, entre comillas, le dije, Dani, antes disimulabas.
No me esperaba eso de ti, Dani.
Un off the record que ha desvelado Luis, como habitualmente hacemos.
Claro, conmigo no hay off the record, ya lo sabes.
No me extraña que te guste Pep Guardiola, Dani.
Y luego me tienes en guardia.
Y ahora, en contra de la voluntad de dos de los tres miembros de esta mesa, de Isidoro y de Luis, voy a decirlo.
Sí, porque te iba a decir yo.
Vamos a saludar a otro hombre.
Vamos a saludar a otra persona que a lo mejor también se ríe por lo bajini, pero...
No, conociéndole por lo bajini no, se ríe tú a la cara.
No. Vamos a comprobarlo. Petón, muy buenas.
No se te oye bien, gracias.
Gracias a Dios no se te oye nada bien. Ha sido un placer, Petón, hasta la próxima.
No, a ver, ¿estás ahí, Petón?
No.
Vamos a volver a llamarle.
No hace falta. Sí.
¿Por qué?
Ya se ha intentado una vez. Ya me iba a costar esta llamada como para tener que repetirla.
Tampoco hace falta.
Bueno, voy a explicar el porqué de la llamada. El lunes estuvo aquí Petón, como es habitual, con Juanma Rodríguez y con Jaime Ugarte. Y Petón dijo que el Madrid no se clasificaba para la final, pero vamos, que ni una posibilidad, que era imposible. Entonces, me pareció una afirmación muy temeraria, teniendo en cuenta que es el Real Madrid, que iban 1-1 en la ida. Entonces yo le dije a Petón, oye, si no te importa, si el Madrid se clasifica para la final, ¿puedo llamarte el jueves para que des la cara después del que podría ser su ridículo?
Pues ya está.
Entonces,
pero dado que no es el caso...
Ya, pero bueno, pues...
No,
pues yo quiero ser justo,
es que
Luis.
Yo creo que la explicación te ha quedado peor, ¿sabes?
Hombre, porque sí. No, lo que no me parece justo es que le llame si Petón hace el ridículo acierta no llamarle. Eso es ventajismo.
Habíais quedado, el acuerdo era que le llamabas si el Madrid se clasificaba. No ha sido así. Gracias, Petón. Un fuerte abrazo de mi parte.
¿Estás ahí, Petón?
Bueno, a ver... Vamos a ver, para empezar, el poder infinito de Luis Herrero ha llevado hasta el extremo...
Si fuera infinito, por mis muertos, que tú no estarías saliendo en la radio ahora, macho.
Una onda parasitaria para intentar evitar la conexión. Superado este experimento técnico voluntario...
¿Dónde estarás?
Vamos. Es decir, no sabéis lo que voy a comentar, no sabéis si voy a tener una...
En esto eres... absolutamente previsible, Petón. O sea, quiero decir, dudo mucho que me sorprendas.
Por favor, sé previsible y
sobre todo sobre breve.
Te sorprende que no esté partiéndome el riñón de risa. Eso ya te sorprende y no me escuchas.
No me sorprende absolutamente nada. Es más, lo he dicho antes de que la comunicación fallida se produjera.
Bueno, vamos a ver. Te cuento. Para empezar, es verdad que lo mejor que tuvo el Madrid ayer fue el resultado, eso es cierto, es así. Llegamos a una situación que yo no había visto jamás en el mundo del fútbol, es que el árbitro no pite un penalti por pereza en el último minuto, o sea, que ya, ¿para qué lo voy a pitar? Eso ya no, jamás lo había visto. Se ratifica que lo que pasó en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, que me ha permitido hacer juicios posteriores, es un hecho. Cuando el Atlético de Madrid juega su partido de ida en Bucarest, tiene media ocasión de gol regalada el Chelsea en aquella circunstancia extraña, con VAR y demás, y marca un gol sin ninguna ocasión en el partido, y luego a la vuelta, con pocas, gana en Stamford Bridge, sin que el Atlético de Madrid hiciera nada, pero lo suficiente como para vislumbrar lo que era el Chelsea. Y se lo dije a Sergio el otro día. Sergio se empeña en que sistemas, que si tres, que no, que ahora mismo hay una superioridad evidente de un fútbol que nace de Alemania, con la Gegenpressing, que ya no es presión tras pérdida de Pep Guardiola y todos los demás, que se instaló, sino desde el primer minuto del partido, con una exigencia física que ahora mismo los equipos españoles no pueden sostener. Lo único que quería decirle, ganara o perdiera el Madrid, lo mismo que dije con el Atlético de Madrid, el Madrid ha llegado a semifinales simplemente porque no se ha enfrentado con el Chelsea antes o con ninguno de los otros equipos. Si no, no hubiera llegado. Lo que hay que hacer es una reflexión sobre nuestro fútbol y el fútbol que ahora mismo va a ser, desde su exigencia, campeón en Europa consecutivamente. Que está en otro lado, no está en el nuestro, desgraciadamente, y tendremos que acelerar, porque la calidad la tenemos. Nuestros futbolistas van a seguir teniendo más talento, como siempre, pero solo cuando el fútbol español se ha ordenado el talento y se ha ajustado a una consideración física para competir, hemos podido tener éxitos. Eso se lo anticipé el otro día a Sergio, y ahora, por encima de que el Madrid pierda o gane, o el Atleti o el Barcelona, lo que quería era hacer esta consideración que ya le dije antes, y que no se paren sistemas.
No tiene nada que ver. Si te has explicado muy bien, o sea, que vienes a contarnos por decimocuarta vez lo que has explicado 14 veces. O sea, ya me explicarás dónde coño está la noticia y qué aporta esto al programa. Pero vamos.
No, mira, tú puedes llevarlo al sarcasmo, a la ironía, pero te vas a tirar ahora 50 minutos rascando la panza sobre si Zidane o no, y no vais a ir al meollo del asunto. Que no hay que hacer como Lampedusa. Cambiar todo para que nada cambie. Haced una revolución de verdad, y a cada cual le va a tocar lo mismo. Porque si no, listos de papeles, querido. Y eso es lo que te dejo ahí. Ahora habla de Zidane, venga.
Petón, que tengo que tener a todas las partes contentos. A ti ya te tengo contento porque has entrado para sacar pecho, y ahora quiero contentar a los que están aquí en la mesa. Y
lo vas a hacer porque sabes hacerlo. Sabes hacerlo. Vas al primer palo, así que sabes hacerlo.
Bueno, venga. Un abrazo. Y disfruta del partido que tienes ahora. Gracias.
Venga, ahora.
Bueno, a ver, quiero hablar de todo lo que sucedió ayer.
¿Qué partido tiene ahora?
Tiene que jugar un partido él.
Él juega.
Él juega las 3:30.
Siempre llega con el ejemplo y hace, ¿cómo le ha llamado? ¿El pressing qué? ¿Cómo se llama esa nueva técnica?
El pressing. El fútbol que viene de Alemania, el pressing.
Le ha dado un nombre.
Pressing.
Como casi siempre, Petón está brillante. Ha dicho lo del fútbol español. Que se juega en España, se refiere, ¿no? Porque ayer el Real Madrid sacó dos jugadores españoles. Dos.
Vaya, bien, pero eso...
Dos. Igual que en Inglaterra pasa, que tampoco son la mayoría ingleses, ¿eh? O sea que... Es que ya en el fútbol no se puede hablar fútbol español o fútbol inglés o fútbol alemán. Hay que hablar el fútbol en su conjunto, ¿no? Y, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que está planteando. Nos falta... O sea, yo creo que el Madrid ayer, y no sé si vamos a hablar del Madrid, yo creo que el Madrid ayer...
Sí, toca hablar del Madrid,
estaba...
Avisadme, me
mi lectura, mi lectura no. Positiva es que el Madrid estaba ayer en un sitio donde no debería de estar, por juego a lo largo de... Pero bueno, oye, yo me congratulo de que haya sido en semifinales y no en la final, porque en la final nos podían haber hecho más daño, ¿eh? Yo creo que, tal y como yo...
El Madrid ayer no se pareció demasiado al Madrid del Liverpool. Punto número uno. Claro. Y hemos pasado una especie de espejismo, me pregunto por qué, durante dos o tres partidos en ese momento concreto temporal. Partido de Liverpool y algunos partidos de Liga donde el Madrid parecía que estaba levantando cabeza y que estaba y que había dado con la tecla a Zidane y que el equipo había aprendido un sistema y un esquema, etcétera. Y el Madrid, pues, es el Madrid, lo que ya tantas veces hemos dicho, y tiene más experiencia que ningún otro, y la Champions es más la competición del Madrid que la de ningún otro, y se viene arriba, etcétera. Y a mí me parece que con independencia de que fue un resultado corto, estoy de acuerdo con Petón, me duele decirlo como madridista, Madrid se pudo llevar 4 o 5 goles ayer con toda tranquilidad, pero lo que me sorprende es que el Madrid no sacó, o sea, quiero decir, yo esperaba más del Madrid. El Madrid está este Madrid, con todo lo que diga Petón, que tiene gran parte de razón, en eso coincido con Isi. Es decir, es verdad lo de la capacidad de presionar, lo del agotamiento de los jugadores, somos incomparablemente más débiles desde el punto de vista físico con el fútbol británico, probablemente también con el alemán, lo que te dé la gana. Todo eso es verdad. Dicho eso, el Madrid podría haber llegado, podría haber plantado mucha más batalla de la que planteó ayer. Y eso es lo que a mí me duele. Porque claro, es decir, ya sabéis que yo lo he dicho muchas veces, no entiendo a Zidane. No lo entiendo, a veces hay cosas que hace y que le salen bien y hay veces que le salen mal. ¿Cuántos minutos tardamos en darnos cuenta de que la posición de Vinicius como carrilero en la derecha no estaba funcionando? 5 minutos, 7 minutos, para los más torpes, 15 minutos, cuanto más quieres. O sea, es decir, cambia de sistema, tío. O sea, es decir, ¿cuánto tiempo te das cuenta en que no estaba tampoco como carrilero izquierdo? Porque acaba de salir de una lesión, sí, sí. Porque no tiene la fuerza suficiente Mendy, pues chicos, saca las consecuencias prácticas. Tú haces un diseño sobre el papel, sobre la pizarra, inventas un sistema y cuando te das cuenta de que no está funcionando bien, pues entonces, chico, pues lo cambias. Yo había dicho antes del partido, y ya me voy a callar, no quiero acapararlo. Y Dani lo sabe porque estamos haciendo muchas tertulias vespertinas en los pasillos. A mí lo que me preocupa del Madrid es que tenga que marcar un gol. O sea, tenga que marcar un gol. Yo no le veo con capacidad de marcar fácilmente un gol, y menos a un equipo que se encierra tan bien como es el Chelsea, que ese es un valor que ya sabíamos todos. Pero jamás esperé, nunca esperé, una debilidad defensiva tan verdaderamente manifiesta como la que ayer demostró el Madrid, que además no es lo que el Madrid viene haciendo y que no... coincide, por eso te digo que estoy de acuerdo con lo que dice Petón, pero que no es solo lo que dice Petón. El Madrid tenía una solidez defensiva, incluso con todas las bajas defensivas, que lo hacía un equipo muy duro defensivamente. Y muy seguro defensivamente, que encajaba muy pocos goles. Y eso te daba la tranquilidad de, bueno, no tenemos mucha capacidad goleadora, pero en cuanto marcas uno o marcas dos, amarras un resultado de victoria. Bueno, pues ayer el Madrid fue un coladero defensivo, como yo hace muchas semanas, muchos meses, que no le veo al Madrid. Sí. Pero y eso es lo que tengo que decir.
Yo estoy de acuerdo, perdona, Dani. No, sí. Yo estoy de acuerdo porque, primero, la solidez defensiva de un equipo es lo que te da los títulos. O sea, y ayer, el otro día a mí me llamaron cagón, cobarde y tal. Y bueno, por experiencia te digo que el que no encaja goles tiene unos porcentajes de victoria altísimos, ¿vale? Punto uno. Porque un gol se puede marcar en el minuto 1 y se puede marcar en el 93, como se ha demostrado desde hace muy poco tiempo, de esa Papa Petón. Dicho esto, estoy de acuerdo en que si la solidez defensiva que viene demostrando el Real Madrid en los últimos partidos, con algo tan claro como que hay unas demarcaciones que están dando un nivel, a lo mejor por encima de sus posibilidades, pero lo están dando, no lo cambies. Claro. Lo que funciona... no lo cambies, adórnalo, complementalo, como quieras llamarlo, imagínate lo que tengas que hacer alrededor de eso que está funcionando, pero no hagas experimentos, insisto, que yo creo que ayer había 3 jugadores que salen después de 2 meses de no haber participado en una competición en semifinales de Champions. Sí. A mí sí, me cuesta mucho creer eso, ¿eh?
Sí, yo creo que ayer, claro que no confías en él y yo ahí no me puedo meter en la cabeza de Zidane, pero yo soy partidario de que los jugadores que son un puesto nato en la alineación tienen que jugar. O sea, si no hay lateral derecho porque están lesionados, tiene que jugar Odriozola. Pero tiene que jugar Odriozola en Liverpool, ante el Barcelona no lo hizo mal, en Cádiz no lo hizo mal. Odriozola es un jugador de plantilla que no es un jugador para decir ni de broma sirve para una semifinal de Champions. Y es el único sano en esa posición que tenías, salvo que quieras poner a Nacho, que también lo hubiera entendido. No,
pero en el peor de los casos, si eso se trata de hacer, metes a Odriozola de lateral derecho, dejas a Sergio Ramos, que está como está también, y a
Militao,
y a Militao, y pones cambias a uno de los... Pero es que metes a un jugador, a Mendy, que se vio que estaba, o sea, yo creo que no lo cambió antes porque le daba un poco de pereza, pero Mendy no estaba para jugar una semifinal.
¿Por qué jugar con tres centrales? Que ha jugado, pero hacía tiempo que no jugaba con ese sistema en Liga, estaba jugando últimamente con cuatro atrás, bien. Joder, pues yo por no, de verdad, no quiero meterme a Zidane, pero Odriozola, Ramos, Militao y Nacho en la izquierda hubiera sido una alineación mucho más convincente, porque metes a cuatro, Casemiro, Kroos, Modric y Valverde, e igualas al Chelsea, que es lo que pasó en el partido de ida. Y luego, a raíz de lo que decía Luis, la debilidad defensiva yo creo que llega ayer por las pérdidas de balón, porque el Chelsea, si os dais cuenta, no hace ningún ataque, no hace ninguna ocasión de peligro en ataque posicional. Son todo errores del Madrid, aprovechados por el Chelsea, que por eso le pillan en la debilidad defensiva. Y eso no puede ser. Yo creo que el centro del campo tenía que haber estado mucho más cubierto. Y no quiero ser entrenador, porque por supuesto Zidane sabrá, está viéndoles entrenar, sabrá más que nosotros lo que...
Pero de acuerdo, él sabe mucho más, pero nosotros sabemos lo suficiente como para decir te has equivocado, digamos. Es decir,
y estoy de acuerdo con lo que decías tú, perdona Luis, que si en 10 minutos no te das cuenta, yo creo, te das cuenta, un aficionado se tiene que dar cuenta el entrenador, que el sistema a la media hora, 35 minutos, 40 en el descanso, no funciona.
Pero Luis, ayer yo dije en el primer palo, yo no da mi opinión, pero yo coincido en la mayoría de lo que estáis diciendo. Para mí el partido de ayer está muy condicionado por Zidane y que no estuvo bien. Igual que ante Liverpool, Barcelona estuvo bien ayer, para mí no ayudó a los futbolistas. Pero había una corriente en el madridismo, por lo que pude ver, de es que da igual lo que hubiera hecho Zidane, que el Madrid hubiera caído eliminado. Pues no, y yo no coincido con ello.
Yo tampoco. De hecho, he empezado así. Es decir, este Madrid podía haber hecho mucho más de lo que hizo ayer. Clasificarse o no, pues eso siempre es muy complicado. O sea, que, fíjate, que pero que hubiera podido dar mucho más la talla de ayer, seguro.
Yo, estando de acuerdo en que, a ver, el culpable de lo que vimos ayer antes del inicio del partido, digo el culpable o el responsable, es Zidane, que es el que dice los 11 que van a jugar. Dicho esto, a partir de ahí, el responsable de cada una de las acciones es el propio jugador. Yo ayer, si tengo que destacar a un jugador por los aciertos de Courtois, que estuvo
inmenso, sí.
Y tengo que destacar a Nacho.
Sí.
O sea, Nacho se dejó el alma.
Nacho jugó.
El alma.
Además, se ve
es lo que todos esperamos que hagan los demás.
Se ve cuando un jugador está bien físicamente,
El problema de Nacho es que llegó absolutamente fundido y los últimos 15 minutos verle era un sufrimiento. Es
que Nacho jugó de tres puestos ayer.
Sí, vale, de acuerdo.
Tres puestos, tiene la brújula.
Militao también estuvo bien físicamente.
Pero lo comentábamos Dani y yo, fíjate que Dani no es sospechoso de simpatizar con el Madrid. Si tienes una pareja de centrales que por las circunstancias anómalas que se están viviendo han demostrado que están muy bien compenetrados, que le están dando mucha seguridad defensiva, que son Nacho y Militao, deja a Nacho y Militao, no te metas ahora con grandes líos. Es decir, es que puestos a hacer algún experimento, y yo no quiero saber más que Zidane, tienes para cubrir lateral derecho a Ramos.
A Ramos.
Sí. Es decir, es que Ramos ha sido lateral derecho durante muchos años de su vida.
Pero Ramos no estaba bien, y lo vimos todos ayer.
De acuerdo, pero digo, puestos a hacer algún experimento. Y además, es muy curioso, porque es muy difícil meterse en la cabeza de Zidane. Y naturalmente, pues yo no. O sea, quede claro que yo no pretendo dar la idea de que sé más de fútbol que Zidane. O sea, seguro que no. Sé mil veces menos que él. Pero a mí me gustaría entenderle. O sea, solo quiero entenderle. Y luego podrás estar de acuerdo o no. Entonces, tenemos un problema defensivo. Se plantea como consecuencia, una vez más, de la lesión de Carvajal, que vamos a tener un problema, sobre todo en el lateral derecho. Y ese problema ya lo habíamos tenido con anterioridad. Y ha buscado tres fórmulas distintas para cubrir eso. Ha utilizado a Valverde en el papel que utilizó ayer a Vinicius, en el partido de Liverpool, que empezó mal, pero no acabó mal, ¿vale? Fue de menos a más. Ha utilizado a Odriozola después de no haberlo utilizado durante nada de la temporada para cubrir el lateral derecho. Y ayer, en semifinales, te inventas un tercer experimento que no tienes contrastado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. O sea, y yo digo, él sabrá mucho. Pero por favor que me explique el razonamiento, si solo quiero entenderlo.
Ahora voy a intentar responderte porque se lo pregunté ayer a Zidane en rueda de prensa. Y hacemos una pausa y seguimos debatiendo sobre todo esto.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
aquí seguimos, 3:30 de la tarde, de resaca, de mala resaca, porque ayer cayó eliminado el Real Madrid y además dando una mala imagen con Dani Blanco, con Isidoro San José y con Luis Herrero, que se hacía una pregunta antes de publicidad sobre Vinicius, que no entendía por qué había jugado. Yo le pregunté anoche...
Porque había jugado en esa posición.
En esa posición, sí, sí, en esa posición de carrilero derecho, o como decías, le había dicho ala, ¿no?
Ala.
A la derecha.
Es que me sorprendió, es un detalle que no debe pasar inadvertido. Le preguntan después del partido que cómo se había sentido de cómodo jugando de carrilero y él inmediatamente rectifica la pregunta y dice, no, de carrilero no, de ala. Lo cual nos puede dar una pista a propósito de las instrucciones que había recibido. Ah, pues, pues, a lo mejor le estamos echando la culpa.
Por el idioma.
Porque, bueno,
por
le dijo, no, sé, plan, no tengo
tú
idea.
A la derecha. Y entonces interpretó que...
Y estábamos hablando también de todos los jugadores, mira, de todos los jugadores...
Ahí has estado simpático, joder, cojo.
De todos los futbolistas del Real Madrid que habían estado mermados físicamente, ahora repasamos algunos de ellos, y por eso le pregunté esto a Zidane.
¿Cuántas veces ha ensayado con Vinicius como carrilero derecho en los entrenamientos y cuántos jugadores realmente estaban al 100% físicamente hoy?
Los jugadores que han jugado estaban bien para jugar. No creo que vamos por ahí. En la final, a lo mejor al final de partido nos ha faltado un poco de gasolina. Jugadores si juegan es que están bien. Y lo de Vini, que jugó dos partidos así de carrilero a la derecha, me acuerdo contra el Getafe, y es un jugador que lo puede hacer.
Bueno, jugó, es verdad, Vinicius, pues si no lo recordáis, una media hora ante el Getafe en el mes de febrero, un partido en el que el Getafe estaba en aquella época muy mal, no disparó sobre la portería de Courtois y venía de otros partidos que tampoco disparó sobre la portería de Courtois, así que es un partido que no se parece absolutamente nada al de ayer. Ese es el único momento que le recordamos a Vinicius de carrilero derecho, y físicamente, por mucho que diga Zidane ayer que estaban para jugar, hacemos lista... no estaba bien Sergio Ramos, que ha jugado 4 partidos este año 2021. No estaba bien Mendy, que tuvo que ser sustituido. No estaba bien, por mucho que se diga, Hazard. Y si está bien, de verdad que lo vendan, porque si este es el nivel de Hazard, no merece la pena. Y no estaban bien otros jugadores como Kroos, como Valverde, que también jugó de carrilero derecho. Y así se plantó el Real Madrid con la prueba de Zidane de 3 centrales: Vinicius de carrilero derecho, Mendy de carrilero izquierdo y con Sergio Ramos jugando todo el partido. Para mí, lo de Sergio Ramos y Hazard jugando todo el partido es, junto a lo de Vinicius, lo más achacable a Zidane.
A mí me gustaría hacer 2 matices. En primer lugar, respecto a lo que has dicho, no es lo mismo no estar bien que no hacer un buen partido. Es decir, Kroos no hizo un buen partido. No hizo un buen partido tampoco. Bueno, la verdad es que no hicieron un buen partido prácticamente, quitando a Courtois, me puedo ahorrar el. Bueno, y a Nacho, que efectivamente estuvo muy bien. Y a Benzema, que hizo su papel, ¿eh? Sí. O sea, Benzema, después de todo, sacó 2 oportunidades de la nada. O sea,
que decir, la paró que, muy bien Mendy, el portero, sí.
Eso es. Pero, entonces, hay veces que no tienes tu día y entonces estás para jugar, estás en forma, pero no te sale bien, o porque. Por lo que sea, porque ves que el equipo hace aguas, porque el rival te ha chucha más, lo que fuera. Pero una cosa es que no te salga un buen partido, y otra cosa es no estar en mejor forma que otros. Y ahí es donde yo, si tuviera la oportunidad de tener a Zidane delante, le diría, no discuto que estuvieran para jugar. O sea, si estar para jugar es poder aguantar 90 minutos, pues sí, Sergio Ramos aguantó 90 minutos, Hazard aguantó 90 minutos. Esa no es la cuestión. La pregunta que yo le haría es, ¿eran los que estaban en mejor forma para jugar?
Bueno, por eso le pregunté si estaban al 100%, claro, pues porque es evidente que jugaron los 90 minutos, pero no en las condiciones óptimas para el nivel de exigencia que demandaba este partido.
Luego, hay que hablar bien de lo de Fede Valverde, ¿eh? Fede Valverde ha estado aislado por COVID, bueno, esperando un contacto estrecho con un positivo, y luego dio positivo él, ha estado esperando el negativo. Eso es estar 13, 14 días aislado entrenando en tu domicilio, que ya sabemos que no es lo mismo, con lo cual los 14 días de baja de Fede Valverde son una baja parecida a 14 días por lesión, ¿eh? Porque al final entrenas a otro ritmo, porque en tu domicilio es verdad que puedes entrenar con unas directrices, pero no es lo mismo que entrenar en grupo, y eso es muy complicado.
Es que una de las cosas que hace Zidane y que yo no entiendo, vuelvo a repetir, que seguro que tienen un fundamento, pero que yo no entiendo, es colocar a los jugadores en posiciones donde los jugadores ya sabemos de antemano que no van a rendir lo mismo que si los pones donde es su espacio natural, claro, donde esos son buenos, ¿no? Entonces, bueno, Que Valverde sustituya a Vinicius como carrilero te podrá gustar más o menos, pero ya hemos comentado antes que ese es un papel que ha hecho Valverde y que lo ha hecho con dignidad, y frente al Liverpool, pues no estuvo sobresaliente. Yo lo pasé muy mal durante los 10 o 15 primeros minutos, pero Valverde tuvo la capacidad de corregirse a sí mismo y de terminar haciendo un partido, yo creo que bastante digno. Por lo tanto, le repites en ese papel, vale. Pero Asensio de carrilero, izquierdo, ¿por qué? O sea, ¿qué ganas tiene? No sé, o sea, no lo entiendo. Asensio es un jugador que está por debajo de lo que a mí me gustaría, que no ha tenido una buena temporada, que creo que temperamentalmente o espabila muy rápido o se va a perder para el Madrid. Esto es una opinión muy personal. Le falta carácter, temperamento, que eso es una cosa. Talento le sobra, pero además del talento tienes que saber lo que es el Real Madrid y saber superar la prueba y la presión y asumir un liderazgo y un riesgo y una temeridad. Eso Isi, que está aquí, lo sabe mucho mejor, y yo no se lo veo a él. Ojalá la tenga y ojalá la pueda demostrar, pero no se la veo. Pero en todo caso, Asensio, como carrilero izquierdo, pues ya sabes que te va a rendir menos que si lo dejas jugando entre líneas y tratando de buscar el tiro a puerta, que lo intentó un par de veces, etcétera. Ya está, o sea, y entonces yo digo, vamos a ver, tienes el lateral derecho cubierto por un tío que no tiene ni puñetera idea de qué hay que hacer en lateral derecho, el lateral izquierdo con un tipo que está, y se le notaba, al 30% de su capacidad física y de su rendimiento. El eje de la defensa con Sergio Ramos, que lleva sin jugar no sé cuántos meses. El centro del campo centro del campo porque Hazard estaba ahí tratando de ser una segunda línea, con un paralítico, yo no sé qué, o sea, no sé cómo calificar a Hazard. O sea, aparte de que ya aprovecho y no quiero hacerme fuerte, me parece indignante como madridista, indignante las imágenes que vi después, descojonándose de risa con sus compañeros del Chelsea después de que han eliminado tu equipo. O sea, me parece intolerable. Una falta de sensibilidad. Este tío no tiene ni puñetera idea, creo, de lo que es el Madrid, y a lo mejor por ahí empezamos a entender su bajo rendimiento. Entonces empiezas a analizar y dices, hombre, chico, pues el Madrid salía y lo vuelvo. Entonces vuelvo a mi tesis inicial. El Chelsea jugó mucho mejor, ha merecido pasar, tanto en la ida como en la vuelta, pero el Madrid no ha dado la dimensión que podía dar. A lo mejor te eliminan, pero dando otra imagen. O sea, el Madrid podía dar más de sí, y si no dio, en mi opinión, fue porque Zidane tomó varias decisiones equivocadas. O sea, de ahí no me moverán.
Son varias decisiones equivocadas que se suman a que cuando empieza la eliminatoria, el Chelsea parte ya con ventaja, porque no tiene 60 lesiones, porque físicamente a los jugadores los tienen en un buen momento. Entonces, todo eso que ya es una losa de inicio, se le suman todo lo que acabas de relatar muy bien, que son decisiones equivocadas con los jugadores que no son...
Yo vuelvo a mi teoría de el responsable hasta que el equipo salta al campo, obviamente es Zidane. Una vez que estás ahí, si los jugadores, como él dice, están en condiciones de jugar, el que no haya jugado desde hace dos meses durará al máximo nivel media hora, 40, 70 minutos. Pero estará al máximo nivel. Es que ayer ese máximo nivel yo no lo aprecié, salvo en Nacho, insisto, Benzema, que lo intenta y tal. Y lo que tú hablabas de Marco Asensio, que tienes que meterle, es que ya hay dos jugadores en esas mismas circunstancias. Uno es Hazard, que se mueve por donde quiere. Ayer aparecía por banda derecha, por banda izquierda. Y si metes a Marco...
Ayer no apareció por ningún lado.
Bueno, y lo intentaba.
Y es que pones semáforos en el campo. Que hicieron una falta y es todo lo que...
¿Qué os parece lo de Hazard? O sea, porque el partido de ayer es para que un jugador como él aparezca, pida la pelota, claro, regatee, haga cosas. Se pagó mucho dinero por él y lleva dos años prácticamente en blanco. Y la gente ya se pregunta, y para mí con razón, si deberían de venderle o no.
Pero es que eso ya está apareciendo no solamente en Hazard, está apareciendo en Marco Asensio, está apareciendo, por supuesto, un caso perdido que es Isco, que ya no aparece, y cuando aparece mejor que no lo haga. O sea, están apareciendo esa enfermedad en demasiados jugadores, porque con un solo jugador, entre 11, tú salvas un partido, salvas los muebles con la calidad que tiene el Madrid. Si en lo único que nos supera ayer el Chelsea y algunos otros clubes es en la chispa, no sé cómo definirlo, en la lucha, en la brega, de lo que siempre hemos vendido nosotros, que era eso, que era la verdad. Con menos calidad hemos hecho resultados magníficos. Ahora es todo lo contrario.
¿Pero
con más calidad
físico?
No lo pones en movimiento.
¿Pero es solo físico o de verdad?
Yo,
el Madrid tiene menos calidad que el Chelsea. La pregunta me parece
lícita. Pero Sergio, calidad técnica, no. Rotundamente no.
Pero es lo mejor que Asensio que Mount, por esa ejemplo. Hay o que... es Harbert ahora mismo mejor que Hazard.
Esa calidad, o sea, hay que ponerla...
Que son preguntas que uno se puede hacer.
Sí, sí, esa calidad...
Pulisic sí. No es mejor que
no,
Vinicius.
Que no son mejores. Lo que pasa es que unos... tienen una intensidad y corren a un ritmo ahora que otros no lo hacen. Vale, o sea, no es calidad, es poner esa calidad en movimiento.
O sea, ¿tú crees que y es una cuestión de físico solo?
No, estoy convencido. O sea, el Madrid tiene mucha calidad técnica cuando los jugadores están al 100%. Pero yo insisto, tú, un jugador que está preparado para jugar al 100%, como dice Zidane que están, te aguantará media hora, te aguantará 40 minutos, pero te aguantará al tope. Y tienes cinco cambios ahora, ¿eh?
Sí,
cinco.
Sí, por eso digo. Que Madrid hace dos semanas le hizo un partidazo al Barcelona y al Liverpool, ¿eh?
Insisto, la Liga Española,
no le falta
la Liga Española, y ahí están los resultados, puede haber cuatro equipos ingleses, ojalá que el Villarreal lo impida, puede haber cuatro equipos ingleses en las finales europeas. Sí. Que el Madrid lo está demostrando, puede ganar la Liga Española, pero cuando juega fuera...
Por eso te he dicho que se lo hizo al Barcelona y al Liverpool. Es que la eliminatoria del Madrid con el Liverpool este
año, el Liverpool en la Premier League este año me parece que va octavo o séptimo. Es que no es lo mismo.
Como vamos a dudar ahora de la calidad, o sea, el Madrid...
O sea, pero, a ver, el Madrid jugó el año pasado con el City. Si no es una cuestión de calidad, yo no estoy con Isi. Yo creo que es una cuestión de calidad y de físico. El año pasado jugaba contra el City y la sensación es la misma. Que el Madrid está cerca en el marcador la eliminatoria, pero la sensación es que el City es mejor que el Madrid en todos los sentidos, no solo en el físico. Y con el Chelsea me ha pasado lo mismo. Entonces yo os pregunto, ¿coincidís con Isi? ¿Creéis que solo es una cuestión física o que el Madrid necesita fichar calidad, jugadores que compitan con el Chelsea o con el City?
A ver, primero, antes de contestar a esa pregunta, una cosa es ser mejor y otra cosa es ser mucho mejor, ¿vale? Ayer el Chelsea fue mucho mejor que el Madrid. Mucho mejor, no mejor, fue mucho mejor que el Madrid. Y eso es lo que a mí me cabrea como madridista. Es decir, creo que el Madrid podía haber perdido con más dignidad, ¿vale? O sea, primero podría incluso no haber perdido, porque yo decía, bueno, ojo, que estos tíos nos han perdonado 7 veces la vida.
Hombre, claro.
Y como tengamos un solo golpe de suerte, nos vamos a la prórroga, ¿eh? O sea, que decir que metes tú a saber. Pero bueno, dicho eso, lo que el Madrid necesita, en mi opinión, es un esquema de juego que yo no lo he descubierto con Zidane. ¿Vale? O sea, es decir, ¿a qué queremos jugar? Y cuando me digas a qué queremos jugar, te diría quién ficharía, porque no es lo mismo querer jugar como juega el Chelsea, como diría Petón, que me ha hecho mucha gracia y no recuerdo la expresión, el pressing sí, no sé qué, sí, el pressing no, modern, y entonces necesitas una tipología de jugadores determinada. Tener un jugar a un fútbol de un fulgurante contraataque, en cuyo caso necesitas otra tipología de jugadores, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber a qué quiere jugar Zidane. O sea, yo no sé por qué. O sea, ¿por qué en partidos, por ejemplo, nos jugábamos la vida en la Liga el otro día, no me acuerdo ya contra qué equipo, porque da igual, y saca una defensa de 4?
¿Con Osasuna?
Bueno, vale. Ayer era la semifinal de la Champions. Teníamos que marcar necesariamente. Marca, saca una defensa de 5 y además es cuando peor funciona la defensa. Dices, hombre, chico, pues no sé, define un poco a qué contra quieres jugar. O sea,
como pasó en el partido de ida, en la primera parte tuvo defensa de 5 y fue mejor
el Chelsea. Luego cambió y fue a una defensa de 4 y fue mejor el Madrid.
Y ayer con 1-0, a falta de un gol, sigue jugando con 3 centrales.
Pero por lo menos tú le puedes decir a Zidane que se da cuenta de que no está funcionando bien, que cambia el esquema y que como consecuencia del cambio del esquema mejora el Madrid. Uh-huh. Pero es que ayer no. O sea, ayer lo único que hace es que cambia 2 carrileros por otros 2 carrileros sin cambiar el esquema. Y dices, pues no lo sé, pues no lo entiendo.
Yo me he perdido. 5 defensas. ¿Quién eran?
Bueno, entiéndeme. Es que ahora los técnicos llaman defensa de 5.
3 centrales y 2 carrileros.
No, porque ayer sacó 4 defensas, un 4-3-3 según mi teoría, que luego, claro, a medida que te iban atacando, pues se convertía en un 7-1-2 porque no tenía más remedio. Pero el problema no es que la defensa, y lo he dicho muchas veces, la defensa no esté jugando bien, el problema es que el equipo, empezando desde Hazard, Vinicius, Benzema, desde arriba, no defiende, es un equipo romo en defensa, sin garra para defender.
¿A quién le metimos después del Liverpool?
Al Cádiz.
Bueno, hubo 2 o 3 partidos consecutivos, sí, sí, donde, vuelvo a repetir, el Madrid dio otra imagen,
sí, sí,
de seguridad defensiva y tal, que era un equipo en el que no estaba jugando Hazard, en el que no estaba jugando Ramos.
Eso estoy de acuerdo.
Claro, entonces, por eso te digo, entonces, claro. Pues recupera, o sea, mi idea es, hombre, recupera un poco ese esquema que te funcionó, apuesta por los jugadores que estaban más en forma y te lo estaban demostrando, y no empieces a hacer ahora experimentos con gaseosa en una semifinal.
Pero sea el jugador que sea, o sea, yo recuerdo que hace 2-3 partidos, no sé cuándo, cuando Blanco, Miguel Blanco, jugó un partidazo especial.
Sí, señor, es que yo...
Contra el Cádiz.
Contra el Cádiz fue, no lo sé, pero es que jugó otro, no sé si...
Sí, no, hizo, yo de los chavales que he visto, de todos los que han jugado del Castilla, el que a mí más me ha gustado particularmente es él, es Blanco.
Quiere el balón.
El arriba. Bueno, pero si es igual...
Muy bien los últimos minutos y es lateral izquierdo.
Que me da igual que sea Miguel Gutiérrez, que Miguel Blanco, que Miguel Frutos. Me da igual. Lo que te digo es que si ese jugador está bien, que no mires si está jugando en el Castilla. Mira los intereses de tu equipo. Claro. Si es que no puedes llenar el equipo de jugadores que no tienen ritmo, que condiciones normales están bien, son mejores que los que habitualmente, seguramente. Pero saca lo que tengas en ese momento, Miguel, no destroces el equipo para eso. Insisto, dicho esto, te vuelvo a decir otra vez, por tercera vez, mi teoría. Aunque un jugador esté mal, aguantará media hora. Y cuando acabe media hora, cambias, de los 5 haces un cambio, al hacer puñetas. Y este tío, que es el mejor en su puesto, te ha dado media hora de calidad. Ahora, no tengas 90 minutos de no calidad, porque eso te mata.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí me da la sensación de que Zidane... O sea, imagínate que nosotros nos vamos a la hemeroteca dentro de una serie de años y vamos a ver qué pasó en el partido de las semifinales de Champions de 2021 contra el Chelsea. Ves la alineación del Madrid y dices, ha sacado a los titulares, a los teóricos titulares, porque salvo Carvajal, que está lesionado en el lateral derecho, todo lo demás es el equipo titular. Es decir, ¿quién es el lateral izquierdo titular? Mendy. ¿Quién es el central titular? Ramos. Que le acompañe Nacho Militao porque la lesión de Varane, bueno, es una circunstancia. El centro del campo, ¿quién es? Los tres de siempre, la de tal. Y arriba, ¿quién saca? Saca Hazard, saca Benzema y luego saca Vinicius, que yo creía que iba a jugar contra esos atacantes. Y dices, bueno, está jugando con el equipo titular. O sea, la plantilla del Madrid tiene un equipo titular que es la de ayer, salvo, insisto, el detalle de Carvajal. Pero ahí es donde está la trampa. Es que no tienes que sacar a los titulares, tienes que sacar a los jugadores que en esas circunstancias y dadas sus particulares avatares físicos están en condiciones de rendir mejor.
Sí, ese es el debate de siempre. Sacó a los mejores, pero no a los que están mejor.
Eso es.
Y sobre todo hizo demasiados experimentos con muchos jugadores que no estaban en un buen estado físico. Ahora quiero preguntarte, Isi, por lo que hay... Quiero cambiar de tema. Quiero preguntarte por...
Oye, si yo no quiero cambiar... Ah, el que manda eres tú, perdona.
A ver, es que creo que...
No, era un pequeño detalle.
A ver, dilo.
Es un chascarrillo, es decir, con todo lo que estamos hablando de que jugó mal, que tal, que cual, con 0-0, si Zidane... Uy, Zidane, si Benzema enchufa la que pegó de vuelta y no encaja el Madrid, porque a lo mejor ya no hubiera encajado. Claro, claro. Estamos hablando de una clasificación.
Quería decir que el Madrid tuvo... Rápidamente te digo esto... No hubo un largo tiempo, pero hubo 10 minutos 15 de luz en la primera parte, con esas jugadas de Zidane, paradones de Mendy,
hasta el gol de ellos,
marcas, y es que a lo mejor te evita un gol de ellos o no pierdes un balón y ya, bueno, ya el Chelsea te pone nervioso, pero bueno.
Que te quiero preguntar por lo que ha indignado a Luis Herrero la imagen de Nazar, porque eres el único de aquí que ha sido futbolista profesional y has vivido partidos como el de ayer.
Un comentario que le he hecho fuera, le ha dolido.
Pero antes hay que recomendar al Real Madrid, en este caso que está muy tocado de cara al partido del domingo ante Sevilla, Artifin, para ver si se recuperan un poquito mejor, que lo necesitan.
No, 96 horas para recuperarse, ¿eh? Bueno, o sea, que es tiempo. Son desde ayer hasta el domingo a las 9, creo.
Pero vamos a darles Artifin, ¿no?
Supuesto,
¿no?
Sí.
Es necesario.
Tú no te vengas arriba, porque...
Pues no, pues si yo estoy aquí con el Barcelona Leti, Luis, ¿qué me vas a decir que estoy arriba?
Bueno,
que firmo el empate, se imagina.
Un producto necesario, a pesar de los comentarios de Dani Blanco, para las articulaciones de la rodilla, para que estén en perfecto estado. Artifin, que es un producto de...
Mundo Natural.
Es una cuestión muy personal. A algunos les molesta, a otros les da igual. No sé si lo de Eden Hazard fue lo más adecuado ayer, Isi. No sé. Yo que has estado en ese pellejo.
Tengo que reconocer que yo no he visto las imágenes, porque creo que no había pitado el árbitro cuando ya desenchufé, soy incapaz de ver la alegría en el equipo contrario y la no tanta tristeza en el propio, porque
no,
sí que
ninguna
yo,
tristeza.
No, ninguna, es que eso siempre me ha matado, porque no dice, hombre, tú te pueden contar un chiste y tal, pero es difícil. Cuando tú sales de una derrota, desde mi punto de vista, es que no tengo ningún ánimo de reírme, es que no me sale. O sea,
y
es
después
que,
de haber hecho un partido pésimo.
Bueno, es que no me sale, es que incluso había gente que se han ido de juerga, que no sé qué. Yo cuando salía derrotado de un partido, es que no salía de mi casa, o sea, no me hablaba ni con mi mujer. Es que es así, no te sale, si tú verdaderamente estás dolido con lo que ha pasado. Ahora, si no lo estás, pues oye, cada uno es como es. Yo no comparto esa actitud de... Porque no solamente es uno personal o el equipo, es los millones de personas que te están viendo y que sienten el madridismo.
Es que esa es la segunda consideración, es que bueno, tú podrás a lo mejor, bueno, pues un mercenario de fútbol, un profesional de estos que ahora pues estaba en el Chelsea, tenía muchos amigos porque había jugado con ellos, había compartido equipo, lo que te dé la gana. Pero, macho, la afición que te paga,
sí,
pues te está viendo. Y a la afición acabas de dar un disgusto doble. Primero porque te han eliminado y en segundo lugar porque si todavía tenían alguna confianza en ti como jugador destacado, pues se acabas de fundir porque has hecho una mierda de partido. Tú, particularmente, Eden Hazard.
¿Sabes el problema? Que no solo es un mal partido, es que lleva 2 años muy malos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como lo había dosificado muy bien Zidane, lo llevaba protegiendo... Y había tenido 10 o 15 minutos de fútbol en algunos partidos y en esos 10 o 15 minutos había empezado a mostrar ciertas cosas. Y yo creía que iba a hacer mejor partido, ¿eh? O sea, de verdad, y a mí no me pareció mal que lo sacara de entrada. Lo que pasa es que cuando te das cuenta de que no estás, lo que tienes que hacer es rectificar y decir, no estás para jugar, tío. O sea, no estás, no tienes que aguantarle los 90 minutos. No, era como si Zidane estuviera esperando en el milagro, que de repente le viniera una iluminación del cielo y entonces hiciera tres fintas seguidas, se fuera de dos y marcara un golazo. Digo, chico, pues es que eso... No sé, o sea, no, por magia no sucede. O sea, quiero decir que...
No es fácil, ¿eh? No es fácil y no estoy justificando a Hazard. Pero creo que no es fácil después de no estar compitiendo durante este periodo tan largo, que aparecías, desaparecías, jugabas 20 minutos o 10, en una competición diferente a la semifinal de la Champions, porque la jugaba en la competición nacional, en Liga.
¿Él nunca ha jugado la final de la Champions?
No, ni así.
Oye, en este caso tampoco la va a jugar.
Lo digo por lo que decía Isidoro de... No, es que yo cuando perdía un partido, me iba y no quería hablar con mi mujer. Imagínate si estás a las puertas de la final de la Champions con el equipo en el que has querido jugar siempre y nunca has jugado una final de la Champions. Pues tienes que estar muriéndote por dentro de la pena. Y por eso yo quería hacer un matiz. No es ya el pensar en los aficionados del Real Madrid que lo están viendo por la tele. A mí, que yo soy aficionado del Real Madrid, lo que me duele es que a él no le duela. A mí me da igual si se va al vestuario.
Eso es.
Pero que me da igual si se va al vestuario y quiere disimular porque ahí no hay cámaras. Si se está riendo dentro... A mí, aunque no lo vea, me sigue doliendo porque le tiene que doler.
Sí, pero ojos que no ven, corazón que lo siente. El problema es que lo hagas sabiendo que te está viendo todo el madridismo. Porque bueno, estaban en las cámaras. Sí. Es que no te, pero además es que ni se tapaba la boquita. Claro. O sea, que decir que es que era una actitud de... O sea, no digo que se estuviera cachondeando de la derrota del Madrid, pero que vamos, que es, dejó patente que le importaba un rábano, que su ánimo no estaba nada compungido.
A mí, llamadme romántico, pero es que yo creo que hay una corriente en el mundo del fútbol que hay muchos jugadores que no les importa lo que pasa ya en el campo. No les importa el equipo en el que están en ese momento y lo que pasa porque al final del partido ya no son futbolistas. Yo creo que sí que ser futbolista siempre y que te duela lo que te pasa, que te alegre ganando, que te duela perdiendo.
Yo estoy en esa, lo que pasa es que he hecho una comparativa, he puesto mi ejemplo, que no me gusta, pero también es cierto que yo toda mi vida la he jugado en el Madrid, por lo tanto es mi vida, es mi casa. Yo cuando perdía un entrenamiento, una pachanga, me cabreaba. O sea que quiero decir que eso ahora en determinados jugadores, y en Hazard es uno de ellos, lleva 2 años en el Madrid, tampoco ha podido... Que no lo entiendo ni lo justifico, o sea, yo perder una cosa a mí me cuesta trabajo. Un partido de semifinales con la final en puertas me parece que probablemente no la vuelvas a vivir a lo mejor en tu vida, con lo cual no es justificable esa actitud de nadie, pero insisto,
pero
no
piénsalo, piénsalo al contrario. Ahora se ha puesto de moda algo que no sé si me gusta o no, nunca lo he pensado, probablemente me da igual, pero ves jugadores que han estado comprometidos durante muchos años con una camiseta, les toca jugar contra ellos, marcan un gol y no lo celebran.
Tampoco lo entiendo.
¿Por qué? Por respeto a la afición. No quiero dar. Bueno, pues traslada esa actitud a lo contrario.
Pero Luis, es que estamos pensando en la afición que has dejado y que tú habrás cumplido o no has cumplido. Es un pasado. Y la afición que te paga ahora tampoco tiene respeto. Yo meto un gol en la afición y aunque quiera respetar a la que estaba, tendré que celebrar con la mía, que es la actual.
Sí, bueno, bien,
con respeto y con... Yo creo que se debe de celebrar todo.
La afición te agradece que le metas el gol y, y ve con, a lo mejor, con cierta ecuanimidad, pues que no quieras traicionar tu gol, pasado y tal. Porque
la afición que acaba de dejarse te va a poner a parir. Y, o sea, eso tengo claro.
Bueno, va a pitar, fíjate, el Sergio Ramos cada vez que va a Sevilla, ¿no? O sea, que...
Bueno, vamos a hablar en los próximos días del futuro del Real Madrid, de algunos jugadores. Por ejemplo, Sergio Ramos no ha renovado el contrato.
Antes... ¿Lo va a renovar o no?
Tengo bastantes dudas. Tengo bastantes dudas. Y creo que algún jugador de los que parecen intocables se puede marchar este verano. Y ha mencionado Isi Asensio. Imagínate si Asensio es transferible, otra serie de jugadores. Pero es que nos tenemos que marchar, Luis. ¿O quieres que empecemos más tarde tu programa?
No, adiós, adiós.
Vale, Dani, muchas gracias.
Hasta luego.
Isidoro, muchas gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.